Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola a todos, muy buenos días, oyentes. Desde la sala de grabación me encuentro yo, Sebastián Pineda. A los que ya han estado siguiendo nuestro programa, me recordarán desde algunas otras sesiones. Lamentablemente, el profe Jonathan y la profesora Olga no nos podrán acompañar en esta sesión. En primer lugar, les deseo muy buenos días a todos, a toda la gente trabajadora que nos escucha en la zona rural del Cauca. A todos aquellos que nos escuchan desde los surcos, desde el ordeño o tomando el primer tinto del día en la finca. Y hoy quisiera hablarles de dinero, pero no de esa plata que se queda en los discursos, sino de la que falta en el bolsillo cuando se vende la cosecha. Y fijémonos en esto. A finales del año pasado, hacia el tercer trimestre de 2025, en otras palabras, a finales del año pasado, el Producto Interno Bruto de Colombia, el famoso PIB agrícola, alcanzó cifras récord, superando los 17 billones de pesos. Y cuando uno escucha a los analistas de saco y corbata en los noticieros o desde la radio, parece que el campo estuviera nadando en billetes. Pero yo les pregunto a ustedes, los que tienen las botas puestas, los que trabajan todos los días desde las 5 de la mañana, ¿ustedes vieron esa riqueza reflejada en su cuenta de ahorros o dentro de sus bolsillos? Pues la respuesta casi siempre es que no. Hoy quisiera desmenuzar por qué. Si el campo produce tanto dinero a nivel nacional, el campesino sigue en esta situación de supervivencia. Y primero me gustaría hablar de algunas cifras, pero les adelanto que Colombia en general sigue siendo un país con una base rural muy fuerte. Según el DANE, el Departamento Nacional de Estadística, cerca del 23% de la población colombiana vive en zonas rurales. El sector agropecuario representa aproximadamente del 6 al 7% del PIB del país, pero genera alrededor del 16% del empleo nacional. Y esto ya nos dice algo importante. El campo emplea a muchísima gente, pero genera relativamente poco ingreso. Además, el campo está compuesto principalmente por pequeños productores. O sea, gente que no pasará de las 10 hectáreas, 20 hectáreas y cosas por el estilo. Y según el Censo Nacional Agropecuario, más del 70% de las unidades productivas agropecuarias son de pequeña escala, como les venía diciendo. Y esto significa que millones de familias dependen directamente de lo que se produce en pequeñas fincas. El problema central es que en Colombia el productor rural se acostumbró a vender la materia prima pura y dura y le dejamos a otro el negocio redondo de poner el valor agregado. Hoy vamos a entender por qué pasa esto y cómo podemos empezar a cambiar la historia. Hoy, para profundizar en esto, vamos a hablarles del valor agregado y la trampa del intermediario. Y vamos a hablar de este dilema. ¿Por qué el campesino no se encarga de todo? ¿Por qué no negocia él directamente? ¿O cuál es el problema de negociar directamente? Y es que todo aquello que usted le hace a un producto para que el cliente sienta que vale más, no es física cuántica, pero es economía básica. Pensemos en el plátano o en la yuca. Si usted arranca la yuca, le quita la tierra por encima y le echa el bulto, le van a pagar el precio base, el más bajo de toda la cadena. Es la materia prima. Pero si esta misma yuca viaja a una bodega, alguien la lava, la pela y la pica, le mete en una bolsa al vacío y la congela, esa bolsa en un supermercado de Bogotá o Medellín cuesta por lo menos 4 o 5 veces más que la yuca con tierra. Y este proceso se llama el valor agregado. Y entonces se preguntarán, ¿por qué el campesino no hace todo esto? ¿No le empaca y ya? Pero la realidad es otra. El productor rural se enfrenta a un dilema cruel. O dedica todas las horas a garantizar que la siembra sobreviva al clima y a las plagas, o se pone a procesarlo todo. Ambas cosas a la vez, con las manos vacías, son imposibles. Desde nuestra profesión, hay algo que los economistas llamamos correlación directa. Hay una relación exacta entre la cantidad de intermediarios por los que pasa su producto y la cantidad de plata que a usted le roban del precio final. El que compra en la finca, el que transporta en el camión, el bodeguero en la plaza mayorista, el distribuidor y el tendero. Cuando el consumidor final paga, digamos, 5,000 pesos por un producto, a usted que puso la semilla, la tierra y el sudor le está tocando, si acaso, 1,000 pesos. Ahora vamos a hablar del poder adquisitivo y los costos de producción. Y siguiendo con lo que le venía diciendo, supongamos que usted logró vender a un buen precio su cultivo. Aquí entra otro monstruo silencioso del que tenemos que hablar, el poder adquisitivo. En términos sencillos, es que tanto le rinde la plata hoy comparado con ayer. A usted le pueden pagar hoy la carga de café o un litro de leche un poquito más caro que hace 2 años. Usted ve más billetes en la mano y dice que por lo menos nos fue mejor que hace esos 2 años. Pero cuando usted va al almacén agrícola a comprar el fertilizante, el abono, la purina para los animales o el veneno para la plaga, se da cuenta que los precios de estos insumos subieron el doble o el triple. Entonces la plata que supuestamente ganó de más no alcanza. Todo eso compra mucho menos. Y este es el engaño de la inflación de costos. También hay otra cosa que hay que tener en cuenta, el factor transporte, porque hay que hablar de las vías terciarias. Sacar una cosecha por una trocha en invierno es una lotería. El transportador va a haber riesgos que nos va a cobrar. Se puede quedar enterrado, se le puede dañar la suspensión del camión, de perder el viaje. Ese sobrecosto logístico no la paga el comprador en la ciudad, se lo descuentan a usted del precio en la finca. La mala infraestructura es el primer impuesto oculto que paga la mayoría del campo colombiano. Ahora me gustaría hablar de la inclusión financiera del microempresario rural. Entonces, si ya sabemos que el secreto es darle valor agregado al producto, ¿por qué no compramos las máquinas, lavamos, empacamos o transformamos nosotros mismos? Y aquí también hay un punto importante del problema. Porque para comprar un despulpador, un cuarto frío o una empacadora se necesita capital. Y aquí es donde nuestro sistema falla estrepitosamente. El sistema financiero tradicional ve al campesino como un sujeto de alto riesgo, no como lo que realmente es. Un microempresario del sector agrícola, por lo que a la mayoría de los campesinos le imponen una barrera al crédito. Si usted va al banco del pueblo a pedir un crédito para una máquina que le daría valor agregado a su cosecha, ¿qué le piden? Papeles, garantías urbanas, historiales crediticios que el pequeño productor simplemente la mayoría de veces no tiene porque toda la vida la ha manejado en efectivo. Hay una brecha de inclusión financiera gigantesca y necesitaríamos que los modelos financieros se modernicen. Imagínense un sistema donde su historial de buenas cosechas, los datos de sus ventas y el trabajo duro sirviesen como garantía respaldada por tecnología, en lugar de pedirles escrituras inalcanzables. Si el campesino no tiene acceso a un financiamiento justo y pertinente, además de moderno, no podrá dar el salto de vender materia prima barata a vender productos procesados. Y la mayoría de veces se ha dado una vía alterna que puede, digamos, solucionar todos los problemas que les expuse antes. Esto es la salida de la unión y el conocimiento. ¿Qué hacer frente a este panorama? Pues la salida tiene un nombre y se llama la asociatividad estratégica. El campesino solo vendiendo un bultito en la orilla de la carretera es presa fácil de quien pone el precio. Pero si por lo menos 30, 40 o 50 productores en una vereda se unen, forman una cooperativa y juntan sus cosechas. La historia cambia. Ya no están vendiendo un bulto. están vendiendo toneladas. Y cuando usted tiene volumen, usted ya no ruega que le compren. Usted negocia directamente con la fábrica, después con la cadena de restaurantes o con el supermercado. Ya que entre 50 es mucho más fácil pagar un crédito para comprar un camión propio o montar una pequeña planta procesadora. Y algunos tendrán varias críticas hacia este modelo. Por ejemplo, algunos estarán familiarizados con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Y muchos no lo tienen en la mejor de las estimas. Y vamos a decir por qué, o por lo menos vamos a intentarlo. La crítica central viene de que un gremio puede volverse muy burocrático o poco representativo. ¿Qué significa esto? Pues que pasa lo mismo con los bancos. Piden demasiados requisitos para la afiliación o se centran demasiado en lo que está escrito en los papeles, por lo que los pequeños productores se pueden sentir poco representados. Primero que todo, la Federación de Cafeteros es una organización gremial con una estructura compleja de comités municipales, departamentales y nacionales que representan a más de 360 mil caficultores afiliados. Y en teoría o en la práctica, esto debería darle una voz fuerte al productor, pero en la práctica parece una crítica fuerte. Y volvemos al problema de la burocracia. Muchas decisiones importantes son tomadas desde Bogotá. Hay poca participación efectiva de los pequeños productores y hay una captura institucional por tecnócratas o élites rurales. Las decisiones importantes vienen a tomarlas gente que está muy alejada del contexto de los pequeños productores, de académicos o de gente que tiene demasiada cuota de producción, que produce demasiado, o tiene una gran concentración de tierras. Y muchos economistas del desarrollo señalan que estas organizaciones terminan administrando el sector más que transformándolo. También otros dicen que no cambia la estructura del valor agregado. Aunque la federación ha sido muy exitosa en marketing, por ejemplo, la marca Café Colombia, y el personaje Juan Valdés. El modelo económico sigue siendo principalmente exportación de café verde. Y esto significa que el país captura poco valor en la cadena. Colombia sigue siendo el tercer productor mundial de café y exporta millones de sacos cada año. Pero la mayor parte del valor agregado, la tostadora, la marca, el empaquetado y el marketing se genera en otros países consumidores. Y aquí está la crítica principal. El gremio quizás ha defendido bien la reputación del café, pero no ha logrado transformar profundamente la posición del productor en la cadena global. También muchos creen que un problema que ha surgido en el sistema cafetero de colombianos es el debilitamiento financiero de varias cooperativas cafeteras, ya que algunas cooperativas han tenido pérdidas importantes y dificultades para cumplir contratos a futuro con proveedores. Lo cual esto muestra algo raro, una paradoja. Las asociaciones existen para fortalecer el poder del productor, pero cuando son débiles financieramente, pueden perder capacidad de negociación, no pueden estabilizar los precios o terminan dependiendo de mercados muy volátiles. Digamos que en un mes el precio del café baja de forma un 10%, lo cual puede sonar poco, pero en realidad es un shock bastante fuerte, por lo cual muchos campesinos no pueden sostener su producción con ese shock tan bajo. Hay otra crítica también, que es el tamaño de las fincas y los que les venía diciendo desde el principio. El modelo cafetero colombiano está basado en pequeños productores y la mayoría de las fincas cafeteras tienen menos de 3 hectáreas. Esto hace difícil que la actividad sea rentable con los precios internacionales actuales. Y esto limita mucho lo que puede hacer una asociación gremial, porque incluso la escala productiva es pequeña. Los costos por unidad tienden a ser altos y la capacidad de inversión es limitada. Por ejemplo, nuestro vecino del sur, Brasil, que es el mayor productor de café del mundo, tiene una diferencia estructural enorme. Brasil tiene unas características propias, ya que tiene grandes fincas mecanizadas, su productividad por hectárea es mucho mayor. Digamos que Colombia tenga una productividad de 5 sacos de café por hectárea. Brasil por lo menos tendrá unas 20. Hay una fuerte inversión desde el sector tecnológico. O sea, tienen mejores máquinas o no mejores, sino que muchas más. Y hay una gran integración con la agroindustria. Brasil funciona más como una agricultura empresarial. Por eso puede producir café mucho más barato y en mayor volumen. Ahora vamos a ver a Colombia, que es casi lo opuesto. La producción es en pequeñas fincas, hay que hacer un trabajo manual intensivo, la mecanización es poca y las máquinas procesadoras son raras. Hay las tostadoras son raras. Y hay fuerte dependencia del precio internacional, lo que les decía, hay una debilidad financiera fuerte y terminamos dependiendo demasiado de los shocks en los precios internacionales. Nos afecta demasiado una caída del 10% o una subida del 10%. Eso significa, y todo esto significa que incluso con una federación gremial fuerte, el país enfrenta una desventaja estructural frente a Brasil. En el fondo, hay una crisis económica más profunda, ya que las asociaciones de productores no pueden resolver por sí solas problemas estructurales como la posición en la cadena global de valor, la estructura agraria y la industrialización rural. En otras palabras, organizar campesinos ayuda, pero no cambia automáticamente quién controla el valor agregado. Pero, para ser justos, la federación sí ha hecho algunas cosas buenas, ya que logró cosas que pocos países agrícolas tienen. Un sistema de extensión rural, una marca del país reconocida a nivel mundial, que es Juan Valdez, y hay unas instituciones cafeteras relativamente estables, ya que pues, la Asociación Nacional de Cafeteros, con sus males y todo, ha sobrevivido bastante tiempo y hay una fuerte, digamos, tradición de confianza en la institución. Y con todo lo oyentes, lo que les acabo de exponer, explica cómo el café colombiano sigue teniendo una prima de calidad en el mercado internacional. Pero incluso con todas esas ventajas, muchos productores siguen teniendo ingresos bajos. Y ya para ir cerrando, vamos a dar la conclusión desde la economía. Ya que todas estas comparaciones que hemos hecho nos deja unas lecciones importantes. Las asociaciones campesinas pueden mejorar coordinación, defender intereses del sector o facilitar acceso a los mercados. Sin embargo, tienen límites. Si Colombia sigue exportando principalmente materias primas, el mayor valor seguirá capturándose fuera del campo. Por eso el verdadero desafío no es solo organizar a los productores. El desafío es transformar la estructura de la cadena del valor agrícola. Necesitamos que las asociaciones gremiales pasen a concentrarse en la inversión en mayor maquinaria o en el fortalecimiento financiero para que no seamos tan vulnerables a los precios internacionales. Y pues, desde mi punto de vista, tenemos que dejar de vernos únicamente como trabajadores de tierra y empezar a vernos como los gerentes de nuestra propia microempresa rural. Hay que usar los datos, hacer cuentas claras en una libreta o en el celular, o llevar el registro de qué cuesta cada semilla y cada jornal. El campo es un motor de este país y es hora de que el motor empiece a recibir la gasolina que merece. Quisiera darles las gracias por dejarme entrar a sus fincas y a sus radios una mañana más. Pensemos en esto. El valor agregado comienza en la mente. Cuando entendemos lo que realmente vale el trabajo, estamos más dispuestos a intervenir en esta cadena de valor. Les deseo un abrazo grande, feliz jornada y que la tierra siga siendo generosa. Pero antes de irme, quisiera dejarlos con un tema de Juan Luis Guerra, que es Ojalá que llueva café, que es una metáfora de esperanza, prosperidad y justicia social para el campo y los agricultores. Espero que tengan una excelente jornada. Hasta luego.
Al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Peinar un alto cerro de trigo. Hoy más fue baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto ayunque.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva ayunque.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café. Sembrar un alto cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Oh. Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre.
Ojalá que llueva café.
Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que las romanas oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá. Ojalá que llueva café.
Trueques,
saberes,
dinero,
economía,
decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.